10 de la mañana y 24 minutos, ingresamos a esta pausa para el café. Este domingo, como ustedes saben, lo dijimos hoy temprano, se van a celebrar elecciones en el Colegio Médico del Uruguay con el objetivo de renovar íntegramente el Consejo Nacional y los 5 consejos regionales de la institución. Están habilitados a votar 10.294 médicos en todo el país a través de 45 circuitos. El voto es secreto y obligatorio. Sobre esto trata nuestra pausa para el café de hoy. Por esta razón nos acompañan por la lista 3 al Consejo Nacional del Colegio Médico el doctor Baltasar Aguilar, médico cardiólogo del Departamento de San José, expresidente de ACE e integrante de del Comité de Ética del Colegio Médico del Uruguay. Baltasar, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por su presencia. Estamos también con integrantes de la lista 53. De la Regional Montevideo, y en este caso es el doctor Luis Russo, profesor titular grado 5 de cirugía, jefe de cirugía del Hospital Maciel e integrante de la Comisión de Educación Profesional y Recertificación Médica. Doctor Russo, buen día, ¿cómo anda?
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias por su presencia. Bueno, si les parece, vamos a comenzar hablando del Colegio Médico, sobre todo del Colegio de Institución y de lo que ha significado el crecimiento. Institucionalmente se lo nota hoy muy vigoroso, Baltasar.
Sí, el Colegio Médico del Uruguay es una persona jurídica no estatal que fue creada por ley, una ley del año 2009, y tiene competencias establecidas claramente por la ley vinculadas fundamentalmente a la ética y a la educación médica. Y en el artículo primero de la ley, que crea el Colegio Médico del Uruguay, fija las competencias en el sentido de que el Colegio Médico garantizará, que el ejercicio de la profesión médica sea un ejercicio pautado por las normas deontológicas, es decir, por los deberes que tenemos los médicos para con los médicos y para con los usuarios. O sea que los destinatarios de la creación del Colegio Médico son los usuarios fundamentalmente del sistema de salud, tanto público como privado, obviamente, y también los propios médicos. De manera que, a partir de la creación de la ley, el colegio se ha desarrollado. Cabe consignar que, además, para el ejercicio de la profesión es obligatorio estar registrado en el Colegio Médico.
Hoy es alto el porcentaje de médicos registrados.
Sí,
¿estamos
sí.
casi en el total?
Sí, estamos por debajo, ¿verdad?, del total, porque creo que una de las tareas que el colegio tiene ahora por delante es profundizar
en la comunicación,
Hacia los mismos médicos,
claro,
a los efectos de que se tome conciencia de la importancia y sobre todo de este deber,
claro,
que para ejercer la medicina en el territorio nacional es preciso tener el título de la Facultad de Medicina, la habilitación del Ministerio de Salud Pública y estar registrado en el Colegio Médico.
Un breve apunte sobre este último aspecto. Hay un periodo de gracia, si se me permite llamarlo así, para que los médicos se afilien al colegio y luego habrá sanciones, por ejemplo?
No está previsto, eso no está establecido, pero de todas maneras otro de los desafíos que tiene el próximo colegio es modificar la legislación, ¿verdad?, que sustenta al colegio, porque tiene algunos aspectos que seguramente por el apresuramiento con que la ley salió, quedaron ahí en el tintero, que seguramente va a haber que perfeccionar, entre ellos ese que tú mencionas.
Correcto. Doctor Luis Russo, hablamos de ética, de la educación continua, que parece ser algo insoslayable. O sea, para ser médico hoy debe estar formándose minuto a minuto, podemos decirlo en esos términos. ¿Cuál es la importancia, en este marco, de las elecciones de este domingo?
El tema de la educación, como lo decía Baltasar recién, es el segundo de los ítems junto con la ética que la ley, digamos, mandata del colegio a sustentar en el ámbito de los médicos. El concepto básico es que hoy en día la tecnología, el avance de la ciencia, el avance en todo sentido, obliga a los médicos a una permanente actualización. Actualización que tiene dos aspectos importantes. El primero es la incorporación del conocimiento, la incorporación de la información. Pero el segundo es que esa información tiene que pasar por un análisis crítico de qué es lo imprescindible, qué es lo necesario y qué es lo superfluo para la asistencia y el tratamiento de un paciente. Eso escrito en un sistema de salud que tiene sus límites como todos los sistemas. Eso es una de las acciones fundamentales de los cuales la educación médica continua es su plataforma de sustento. La segunda acción, entendemos nosotros, es la recertificación de los médicos, que de alguna manera es la evaluación de todo ese proceso permanente de incorporación de nuevos conocimientos y que creemos una herramienta fundamental con determinadas características.
Como decía Baltasar, allí entre las cuestiones que deben ser revisadas están los procesos de comunicación del propio colegio. Para el caso de la recertificación, ¿hay algo de eso también?
Sí, sin duda. La recertificación, primero que nada, tiene que ser universal, como son todas las acciones que tiene que desarrollar el colegio.
Universal y obligatoria.
Universal. La recertificación, yo personalmente entiendo que tiene que tener un periodo de voluntariado para que se vaya poniendo en funcionamiento y vaya tomando una dinámica que permita luego hacerla obligatoria, porque es un proceso complejo, diferentes edades, diferentes vías de acceso. En fin, hay que tener un periodo de gracia, digamos, voluntario, en mi opinión, para después hacerla obligatoria una vez que ese proceso vaya madurando. Pero concretamente a esto, tiene que ser universal, accesible, pero además tiene que ser accesible a todos. Y el proceso de educación que sustenta la recertificación no solo tiene que ser accesible a todos, incluso a través de diferentes vías.
Plataformas digitales, por ejemplo.
Plataformas digitales, distintas metodologías de trabajo. Sino que además tiene que estar adaptado al ejercicio de la medicina en cada lugar y en cada con las características poblacionales, sanitarias, epidemiológicas y de ejercicio de la medicina que tienen los diferentes médicos.
Universal pero heterogéneo.
Exactamente, adaptada a las necesidades. Es un proceso complejo.
Sí, es complejo.
Es un proceso complejo.
Sin duda. Veo acá lista 3 y lista 53, ¿que están compitiendo?
No. La lista 3 es la lista que lleva los candidatos al Consejo Nacional del Colegio Médico y la lista 53 es la que los médicos de la regional Montevideo, es decir, los médicos que residen en Montevideo, que a su vez en sí misma constituye una de las 5 regionales del Colegio Médico, tienen para su propio Consejo Regional. Allí están los candidatos para el propio Consejo Regional de Montevideo. O sea que hay elecciones simultáneas para el Consejo Nacional y para los consejos regionales.
Bien.
Hay 5 regiones.
En la creación, en el proceso de creación del Colegio Médico, se lo entendía como ese ámbito que luego debería ser natural, donde la ética pudiera ser la que condujera cada una de las acciones. ¿Cómo estamos en ese sentido? Porque hay como un permanente estado de interpelar a la profesión médica, interpelarla en términos bien prácticos, concretos, cuando el paciente llega con su teléfono, con su computadora o con lo que imprimió en su casa, diciendo, no, mire, ¿sabe qué, doctor? Se equivocó usted. Acá, en el doctor Google, encontré todo lo que quería saber. Allí hay un desafío del médico para también decodificar e interpretar lo que es la ansiedad del paciente, buscando fuentes de información. Pero también en la práctica, muchas veces se sostiene eso de que el médico perdió esa capacidad humana tan necesaria como para afrontar un momento de tanta sensibilidad.
En realidad, lo que nosotros tenemos que tener claro es que estamos en varios frentes sociales ante un cambio civilizatorio, ¿verdad? Y la medicina no escapa a eso. Y hay 2 factores que son característicos de la medicina del siglo XXI. En primer lugar, el continuo avance científico y tecnológico que ha dado muy buenos resultados para la recuperación de la salud de las personas, ¿verdad? Y sobre todo para prolongar la expectativa de vida de las personas, pero que ha generado dilemas bioéticos muy importantes. Dilemas bioéticos al inicio de la vida, dilemas bioéticos al final de la vida, dilemas bioéticos en situaciones especiales de la práctica clínica cotidiana. Ese avance científico-tecnológico además se ha acompañado en las últimas décadas de lo que podríamos llamar como un empoderamiento del usuario del sistema de salud. Los pacientes están organizados, los pacientes conocen más sus patologías y sobre todo los pacientes conocen más sus derechos. Y eso le plantea a la medicina un desafío muy, muy importante. Y si bien la profesión médica en nuestro país tiene una larguísima tradición de ejercicio ético de la profesión, no cabe la menor duda, y a lo largo de la historia de la medicina son escasos aquellos casos en los que realmente se puede involucrar a médicos en faltas éticas, aunque sí los ha habido, lógicamente, También es cierto que estamos ante un nuevo desafío donde además las faltas éticas no son solo aquellas tradicionales de participar uh-huh. en apremios, en torturas y demás, sino que el dilema ético y el problema ético está planteado a veces con la apariencia de normalidad.
Claro. ¿Cómo se logra la contención ideal de un paciente?
Exactamente. Por ejemplo, y en ese avance científico y tecnológico, en realidad, todo lo que tiene que ver con el cuidado de los aspectos humanos del paciente a veces queda involuntariamente relegado. Uh-huh. Y los pacientes lo que reclaman no solo es tecnología, la tomografía, la resonancia, sino que además se les contemple en su aspecto humano.
Bien.
Y uno de los puntos de nuestra plataforma es precisamente el convencimiento de que el colegio debe trabajar fuertemente en eso. Uh-huh. El colegio debe tratar, junto con otras entidades formadoras de recursos humanos, ¿verdad?, de recuperar la humanidad de la medicina, aunque esto parezca una contradicción. ¿Verdad?
Claro, claro. Sí, sí, hablar de la necesidad de que se humanice la medicina parece un contrasentido. Sí. Esencialmente debería ser humana, doctor Russo.
No, en relación a esto a mí me parece que hay una serie de conflictos, ¿verdad? Lo que planteaba Baltasar en cuanto a la incorporación permanente de nuevos paradigmas y de nuevas interrogantes respecto a la conducta y al manejo de los enfermos por los propios enfermos, por el propio sistema de salud y por los propios médicos entre sí. Pero también hay una cosa que son las variables fijas, y ahí es donde apunta la acción del colegio, de que es que la medicina es una profesión humanista, centrada sus acciones en el hombre, y que de alguna manera eso es un pilar fijo, y de ahí la importancia, digamos, el impacto colectivo dentro de la medicina, dentro de la sociedad del colegio médico, en el sentido de que esa acción sobre el hombre debe obedecer a determinadas reglas uh-huh. morales, porque la ética sí. en definitiva es eso, es una rama de la moral, determinadas reglas morales, entre ellas, por ejemplo, un nuevo contrato médico-paciente en función de todas estas variables que estamos diciendo, y cuando hablo de contrato médico-paciente me gusta más hablar de relación médico-paciente, uh-huh. que es uno de los puntos que están deteriorados en todo esto, sí. en todo esto sin ninguna duda. Entonces, me parece que ahí la acción del colegio es buscar, y yo más que vencer y obligar a la gente a incorporar al colegio, educar uh-huh. para que la gente entienda qué es el colegio, claro. que es algo, de alguna manera, un intangible, uh-huh. entienda lo que es el colegio, entienda lo que aporta para sí mismo y lo que aporta para la sociedad.
Está bien. Queda mucho por hablar. Ojalá que luego del resultado podamos seguir dialogando de estos asuntos. Muchas veces se dice que hay que afianzar la relación entre el médico y el paciente. También muchas veces se afianza tanto ese vínculo que los sienten a ustedes como cómplices o responsables de esos ausentismos laborales con certificados casi eternos en también, algunos casos, ¿no?
También,
y que plantea un dilema también.
Eso es un problema.
Eso es un problema.
Eso es un problema ético.
Eso es un problema ético que evidentemente nos tiene muy preocupados a los médicos y a las autoridades. Pero déjame decirte lo siguiente. El órgano más visible del Colegio Médico del Uruguay, el más visible en cuanto a la praxis médica, es el Tribunal de Ética Médica. Se rige por el Código de Ética Médica. Si tú lees el Código de Ética Médica, vas a ver que, salvo un par de artículos que se refieren al compromiso con el medio ambiente, con otros médicos o con otros integrantes del equipo de salud, prácticamente todo el Código de Ética Médica está referido a garantizar pautas éticas vinculadas a la relación médico-paciente. El Código de Ética Médica habla fundamentalmente de la relación médico-paciente. Así que sí será importante esta tarea que tenemos por delante todos los médicos.
Bueno, sepan los integrantes del colegio que aquí hay una vía de comunicación para todos estos temas de tanta sensibilidad y que muchas veces pasan inadvertidos en esta locura de la cotidianeidad. Bueno, son obligatorias, decíamos, las elecciones, el voto es secreto, hay 45 circuitos. ¿Hay una forma de acceder a esta información vinculada a los circuitos, en fin, a esos elementos?
En la página web del Colegio Médico está toda la información.
Bueno, muy bien. Les quiero agradecer tanto a Baltasar Aguilar como también a Luis Russo por estos minutos tan valiosos aquí en la Mañana del Espectador.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.